con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Como cada día entramos en nuestro habitual tiempo de noticias que hoy tendrá los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. Como ya sabemos todos, Yasser Arafat murió. En portada escucharemos un reportaje especial sobre la vida de un hombre clave para entender la historia de Palestina y de todo Oriente Medio. Crece el desarrollo de Linux en España y ya no solamente vinculado a la implantación del software libre en la administración pública. En las claves para el análisis hablaremos de Uruguay, la realidad de un país que da un giro a la izquierda, un reportaje especial sobre la situación uruguaya a través del proyecto Puente al Sur. Y concluiremos en Argentina, donde los pueblos mapuches tehuelches del sur de la Patagonia siguen luchando por su tierra y su dignidad.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, uno de los líderes políticos más reconocidos y controvertidos del siglo XX, murió este jueves en París a los 75 años. El hombre que dominó la política palestina durante los últimos 40 años, emblema de la lucha por la autodeterminación de su pueblo, enemigo mortal para el Estado de Israel, dejó de respirar a las 3:30 de la madrugada. Las fuentes del hospital militar de Percy, en donde Arafat se encontraba ingresado desde el pasado 29 de octubre, no especificaron la causa precisa de su muerte. La historia de Medio Oriente no podrá entenderse nunca sin la figura de Yasser Arafat. Hoy repasamos la vida de este hombre que murió sin ver cumplido su sueño de hacer real el Estado de Palestina.
Murió quien para unos fue un héroe y para otros un verdugo, para unos un salvador, para otros un terrorista, el que muchos veían como el único capaz de hacer realidad el sueño palestino, la creación de su propio Estado.
Arafat fue un dirigente autocrático y evasivo. Mohamed Yadala, jefe de la Asociación Médica Palestina en Jerusalén, le define así.
El señor Arafat es un luchador nacional palestino y estaba todo el tiempo luchando contra el enemigo que es la ocupación israelí. Y nos importa muy poco cómo le miran y como le consideran al señor Arafat. El más importante es como nosotros le juzgamos al señor Arafat.
Desde sus inicios, Arafat fue conocido por su extrema reserva y extraordinaria memoria, cualidades que le sirvieron de mucho a un hombre que pasó la mayor parte de su vida perseguido.
La creación de Israel en el año 1948 y la guerra que se desató inmediatamente después obligó a miles de palestinos a huir, entre ellos el joven Arafat. En 1960, junto con otros palestinos, fundó el grupo Al-Fatah. Más tarde, este grupo se convertiría en la facción principal de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina.
La aplastante derrota sufrida por los árabes en 1967 en la Guerra de los Seis Días contra Israel llevó a una gran pérdida de territorio palestino. Arafat fue elegido entonces jefe de la OLP, cargo al que nunca renunció.
De todas las acciones militares y violentas de la OLP, la más dramática ocurrió en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. 11 atletas israelíes secuestrados fueron asesinados.
Después de años de clandestinidad, Arafat regresó a los territorios ocupados como líder de su pueblo. Frente al creciente aislamiento y la presión de Washington a Israel, Arafat se vio obligado a cambiar de estrategia. Reconoció el Estado israelí. Se firmó el Tratado de Oslo y en 1993, junto a Yitzhak Rabin, ganó el Premio Nobel de la Paz.
Fue un momento histórico, no para mí, sino para mi gente y para la población israelí. Finalmente, a pesar de todos los sacrificios, lo hemos logrado.
Capaz de exacerbar las más profundas pasiones, Yasser Arafat fue mucho más que un simple líder palestino. Era la encarnación de la esperanza de un pueblo.
(Risa)
En junio del año 2000, el entonces presidente estadounidense Bill Clinton organizó un encuentro entre el primer ministro israelí Ehud Barak y Yasser Arafat. Para muchos analistas, la oferta parecía difícil de rechazar. Un Estado palestino que ocuparía más del 90% del territorio de Cisjordania, pero Arafat la rechazó.
Poco después, Israel eligió un primer ministro de extrema derecha, Ariel Sharon, enemigo histórico de Arafat, y que dio inicio a una nueva intifada. Una vez más, la paz se alejaba para la región.
Los constantes ataques suicidas por parte de militantes palestinos de Hamás y la yihad islámica acabaron con la vida de cientos de israelíes. Por su parte, el gobierno de Israel respondió con su superioridad militar a través del terrorismo de Estado, culpando a Arafat de no dejarles otra opción.
Como consecuencia, a Arafat se le prohibió viajar al extranjero y durante años no pudo abandonar su sede en Ramala.
Hacia el final de su vida, Arafat empezó a ser criticado por autoridades alrededor del mundo y la autoridad palestina se vio acusada de corrupción. Arafat se vio obligado a nombrar un primer ministro palestino, sin embargo, las fuerzas de seguridad continuaron bajo su control.
El presidente de Estados Unidos, George Bush, y de Israel, Ariel Sharon, terminaron por imponerse y le aislaron de las conversaciones directas. A pesar de las luchas y las miles de vidas perdidas en ambos lados, Yasser Arafat murió lejos de ver convertido en realidad el sueño del Estado palestino.
Era el repaso a la vida de un hombre que pasará a la historia como pieza clave para entender la realidad que se ha vivido y que se vive en Oriente Medio. Mientras, tras la muerte de Arafat, Rawi Fatou juró su cargo como presidente de la Autoridad Nacional Palestina en la sede del Consejo Legislativo después de guardar un minuto de silencio por el alma de Arafat. Fatou, quien era el presidente del Consejo Legislativo Palestino, será el presidente provisional durante 60 días, cuando se convocarán elecciones generales. El ex primer ministro palestino Mahmoud Abbas fue nombrado como presidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, liderada por Yasser Arafat por 35 años. Por otra parte, Farouk Kaddoumi, quien se desempeñaba como el jefe del Departamento Político de la Organización para la Liberación de Palestina, fue nombrado jefe del movimiento Al-Fatah.
redconvoz.org.
El desarrollo de Linux en España se vincula directamente con la implantación del software libre en la administración pública. Andreu Ibáñez, responsable del área de Linux para empresas en la edición de este año del SIMO, la Feria de la Tecnología que se celebra esta semana en Madrid, considera que la situación en España está muy avanzada comparada con otros países de nuestro entorno, pero augura que los mejores años están por llegar.
Con voz.
Extremadura y Andalucía, junto con Valencia, fueron las pioneras en dar el salto y es en esas comunidades donde más se nota la implantación empresarial del código abierto. La apuesta no solo se queda en el corto plazo, sino que gracias a los diferentes programas educativos en los que se enseña a los menores a trabajar con Linux, la administración está formando una futura cantera de trabajo que ya se habrá acostumbrado a herramientas diferentes de las habituales, normalmente bajo la firma y el monopolio de la empresa Microsoft.
El responsable de Hispalinux afirma que la implantación de software libre en la administración pública está creciendo de una manera espectacular y este año que viene va a ser todavía más espectacular. La iniciativa pública crea además un caldo de cultivo para que las empresas vayan dando servicios. El mercado está en eclosión, afirma, e irá creciendo poco a poco con la administración tirando de él.
Gracias a ese empuje público, cada vez más empresas mudan algunos de sus servicios a estas plataformas. Se trata, por una parte, de empresas pequeñas, gente que siempre lo ha utilizado o gente que tiene sus técnicos que saben de Linux. También hay grandes corporaciones que hoy en día se ponen la camiseta de Linux.
Redconvoz.org.
Hace pocas semanas, Uruguay dio un giro a la izquierda tras elegir como presidente a Tabaré Vázquez, el candidato del Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierdas. Pero, ¿qué país hereda este nuevo presidente, Tabaré Vázquez? ¿Cuáles son las principales necesidades de los uruguayos? De todo esto vamos a hablar a través del reportaje que ha preparado nuestra compañera Andrea Kropman.
Claves para el análisis.
Tras las elecciones nacionales en Uruguay y conocer el candidato elegido por la sociedad uruguaya, queremos mostrar la realidad con la que se enfrenta este nuevo gobierno. Hay numerosas problemáticas sociales, económico-financieras y productivas que deben tenerse en cuenta para una futura solución de modo urgente. En esta ocasión nos comunicamos con una organización que surgió a partir de la crisis del 2001, en la que con el paso del tiempo las carencias de determinadas zonas del país y sectores de la sociedad se hicieron cada vez más visibles. Dicha organización se llamó Puente al Sur, hace referencia al puente que hay desde Europa hacia el sur de América. Hablamos con Julio Calzada, presidente de la Fundación Puente al Sur, sobre los distintos problemas estructurales del país y de cómo surge la fundación.
Sí, Uruguay tiene un problema que es estructural, ¿no? Ahora te voy a dar una opinión más que... Sí. Un país que tiene 11.000 millones de dólares de deuda externa y un PBI de 10.000, es difícil que resuelva en el corto plazo su problema de empleo. Otro tema, el Uruguay crece fundamentalmente en los últimos dos años a un ritmo importante, cierto, pero crece fundamentalmente en el agro, ¿no? En un sistema con ganadería extensiva fundamentalmente que ocupa muy poca mano de obra, por lo tanto no ha solucionado los problemas de empleo que tiene. Seguimos en el entorno del 15% de desocupación. Es un país que tiene el 25% de los jóvenes entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan. Es un país que pasó del año 2001 al 2006 del 32% de niños que nacen por debajo de la línea de pobreza al 56%. Hay, sí, mucha expectativa de que el cambio de gobierno alivie la situación, sobre todo en los sectores que han sido más perjudicados por la crisis. Puente al Sur surge en el año 2002, en el momento del mayor auge de la crisis económica acá en el Río de la Plata y particularmente en Uruguay. Se ha producido la devaluación en junio del 2002. Sí. Y surge como, si bien veníamos trabajando desde antes en la propuesta, surge como una respuesta de alguna manera a las necesidades de cooperación y de vinculación entre entidades del mundo desarrollado, digamos, y Uruguay, ¿no? Particularmente de los uruguayos que estaban emigrando en ese momento en forma masiva. Sí. Con el Uruguay, ¿no? Del 2001 al 2003 emigraron del país 140.000 personas. Entonces esto intenta hacer una respuesta a esa, como herramienta, ¿no?, a esa migración y a la posibilidad de colaboración de proyectos desde España, desde Europa en general, con proyectos acá en Uruguay, con proyectos de desarrollo.
También nos contó cómo es la dinámica para que se lleven adelante los diferentes proyectos propuestos por las comunidades más necesitadas.
La fundación no gestiona proyectos directamente, sino la idea esta de que es un puente. Sí. Lo que hace es viabilizar la digamos el flujo de recursos, de proyectos, de apoyo a proyectos de pequeños montos hasta importes importantes, ¿no? De personas, identidades del mundo desarrollado con proyectos acá, ¿no? En la página web, no sé si tú la viste.
Sí, sí, Puente al Sur, ¿cómo?
www.puentealsur.org.uy. Hay varios de los proyectos que han sido apoyados y que están siendo apoyados. Te podría destacar algunos, ¿no?
Sí.
Nosotros básicamente lo que intentamos de esta página es que aquellas entidades que no tienen posibilidades de acceso, que son pequeñas, que a veces tienen dificultades, o grupos de vecinos que tienen dificultades de acceso a entidades y a personas que puedan colaborar con ellos, de hacer eso, un puente, un vínculo, ¿verdad?
Claro.
Entonces hemos recibido apoyo de personas que viven innominadas, ¿no? Innominadas, digamos, públicamente, porque que apoyan un proyecto, dos, o personas que apoyan diferentes proyectos con giros que pueden ir entre los 20 y los 50 o 100.
¿Quién plantea los proyectos, por ejemplo?
Los proyectos los plantean los propios grupos, entidades o comunidades, ¿no?
Estos proyectos se retroalimentan desde el exterior. Julio Calzada nos explica cuáles son los vínculos que se mantienen entre España y Uruguay.
Por ejemplo, estamos apoyando un proyecto en el norte de Uruguay, una ciudad que queda a 700 kilómetros de Montevideo, que se llama Bella Unión, es una zona de extrema pobreza. El proyecto, si lo buscas en la página, se llama Las Láminas,
sí.
Ah, perfecto, ¿no? Ese proyecto ha sido apoyado por un grupo de uruguayos de Castelldefels, que se llama la Casa Charrúa de Castelldefels. Ellos han apoyado desde el año 2002 a esta comunidad con actividades que realizan de forma independiente con los uruguayos que están residiendo ahí en esa zona de Cataluña.
Sí, eso decía en la página, que hace poco, en julio, hubo una entrega de un contenedor de ayuda para que se repartió en varios lugares, pero que venía de Cataluña, ¿no?
Bueno, esta gente de Castelldefels ha apoyado esto de Bella Unión, de Las Láminas, en diferentes momentos, ¿no? Y con diferentes propuestas, que si querés te las escribo después. Lo otro que tú me comentabas es un contenedor que enviaron una organización que se llama SOS Uruguay, que están en Badalona, también en Cataluña.
Sí.
Y que enviaron, con el apoyo del Ayuntamiento de Badalona, un contenedor por un valor de 180.000 euros, consistente en ropa, en material sanitario y juguetes, ¿no? Pero básicamente la ropa y material sanitario, que se distribuyó en tres municipios de Uruguay, que son uno en Montevideo, otro en 33, que es al este, al noroeste del país, y otro en Colonia, en Carmelo, Colonia, que es al oeste del país, enfrente, una ciudad que queda pequeña, que queda enfrente de la ciudad de Buenos Aires.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
Uno de sus proyectos que está en marcha se realiza en el barrio Las Láminas, en el norte del país, a 1 kilómetro de Bella Unión, provincia de Artigas, fronteriza con Brasil. En esta zona se encuentran reflejadas las carencias más agudas que se viven en varios sitios del país. Actualmente viven en el lugar más de 200 familias, registrándose incluso la llegada de nuevas familias en los últimos tiempos, algunas de ellas desde Brasil. En este lugar se han concentrado diferentes campañas de ayudas. Una de ellas es el proyecto que se está llevando a cabo, Puente al Sur. En el marco de las elecciones nacionales también se votó por el sí al agua, derecho de todos. En el barrio Las Láminas se puede ver la importancia de los grifos públicos que abastecen de agua a la población de menos recursos, que no puede hacer frente al costo de una conexión a la red de agua potable, ni a la de saneamiento. Estos grifos públicos fueron una de las primeras cosas que eliminaron las empresas privadas que se instalaron en el departamento de Maldonado. A través de Puente al Sur y distintas entidades como Casa Charrúa en Castelldefels, Fondos Catalanes y el Movimiento Ecológico Bella Unión, pusieron en marcha la construcción en una policlínica a cargo de María Elena Curbelo, que atenderá los casos más graves y urgentes.
Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes.
Más del 50% de los niños que nace está por debajo de la línea de pobreza. Esto, sumado a las carencias de infraestructura sanitaria y la mala alimentación, contribuyen al incremento de focos de epidemias. La problemática social va desde los niños a los mayores, donde el desempleo, la vivienda y las escasas pensiones que reciben los jubilados han causado una grave herida en el pueblo uruguayo, que se hizo más evidente o se desmoronó por completo en el transcurso de 2 años. Los inmigrantes uruguayos reciben este tipo de noticias del país y se ven en la obligación de solidarizarse de algún modo con la gente que aún sigue viviendo allí. Es por eso que asociaciones como Casa Charrúa, SOS Uruguay, en Cataluña, han decidido contribuir con las propuestas que surgen en Puente al Sur, sirviendo de puente de ayuda desde España hacia el sur. El presidente de SOS Uruguay, que se encuentra en la ciudad de Badalona, Antonio del Río, nos contó cómo funciona esta asociación y qué es lo que se realiza para enviar las ayudas a los proyectos.
Fundación sin ánimo de lucro para intentar colaborar en todo lo que pudiéramos a paliar la situación de Uruguay. Nos relacionamos bastantes uruguayos que vivimos aquí en esta parte de Cataluña y formamos lo que hoy en día se llama SOS Uruguay. Y por intermedio de SOS Uruguay entablamos contacto con Julio Calzada, con Puente al Sur, con El Abrojo. Bueno, nosotros, Puente al Sur, nosotros cuando empezamos el funcionamiento como asociación de SOS Uruguay, enseguida se nos ofrecieron gente que querían colaborar con nosotros para transportar todo lo que se recogiera aquí hacia Uruguay. Y entonces entablamos una relación bastante con Julio Calzada, que es el de La Broja. Y también intervino gente de Puente del Sur. Claro, nosotros pensamos que era una cosa que no había que... Porque como era una experiencia piloto, no había que hacerla muy grande, ¿no? Entonces preferimos trabajar más directamente con El Abrojo, con Juan Calzano. Bueno, no sé si ustedes se habrán enterado de un contenedor que nosotros hemos mandado a Uruguay en el mes de agosto, que consistía en un contenedor de 93 metros cúbicos, que habían medicinas, habían ropa usada, ropa nueva, juguetes, libros, material quirúrgico. Nosotros eso lo recogimos aquí nosotros. Nuestra sede social está en la asociación de vecinos que yo presido, que es la Asociación de Vecinos del Congreso, que está en la calle San Marcos, número 6 de Badalona, y que el teléfono es el 397-6450.
Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor.
En marzo asume el nuevo presidente Tabaré Vázquez, del Partido Encuentro Progresista Frente Amplio, elegido con la mayoría absoluta por la población. Sus propuestas abarcarían estos y otras problemáticas. Según los comunicados, la población continúa un festejo que puede verse como un grito que estaba censurado hace muchos años, un grito que se liberó y que comienza un largo camino por recorrer.
Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el Cerro Belluño.
Con vos.
Y vamos a concluir nuestro informativo de hoy hablando de Argentina y de lo que ocurre en el sur de este país. Los pueblos mapuches, tehuelches, del sur de la Patagonia, están luchando por su tierra y, por supuesto, por su dignidad y por su cultura. Esta semana lo están haciendo en Italia. Nuestro compañero Samuel Martínez, desde Aler, en Ecuador, nos tiene una entrevista precisamente para hablar de este asunto.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Comenzó ayer en Roma, Italia, el quinto encuentro anual de Premios Nobel de la Paz. Entre los resultados de este encuentro se espera una declaración del mundo pacífico con propuesta para desterrar la violencia y las guerras que azotan la humanidad. Pero no es lo único que se espera, porque además del Premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, está también en Italia un contingente de los pueblos mapuches, tehuelches del sur argentino, para buscar, también por este medio, la recuperación definitiva de las tierras que les pertenecen, muchas de las cuales están ahora en las manos de la empresa transnacional Benetton. Uno de los representantes de los pueblos mapuches tehuelches en Italia es el señor Mauro Millán, con quien tenemos el gusto de conversar vía telefónica. Señor Millán, buenas tardes allá en Italia.
Buenas tardes.
Señor Millán, el grupo Benetton propone donar 2.500 hectáreas de su terreno a los mapuches, pero en un comunicado de prensa el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel criticó esta propuesta de donar ese terreno a la gente mapuche. Según Pérez Esquivel, lo que corresponde es la restitución definitiva de esas tierras a los mapuches, que son sus legítimos dueños. Entiendo que ustedes lo asumen de la misma manera. Mi pregunta es la siguiente, señor Millán. Según entiendo, estas tierras se vendieron durante el gobierno de Carlos Menem, que como sabemos vendió y privatizó muchísimos de los recursos y servicios más importantes del país, pero aún así representaba al Estado argentino. En ese caso, ¿el problema es con Benetton o con el Estado o la justicia argentina, que fue quien finalmente decidió vender esos territorios que son, por historia y por derecho, pertenecientes al pueblo mapuche?
Sí, como principal responsable es el gobierno del Estado argentino, pero de repente esta situación de un marco tan propicio que ha dejado que han dejado los anteriores gobiernos, y que todavía no vemos que haya una señal clara y concreta por parte del actual gobierno de tratar de revertir esa situación, las compañías están aprovechando ese marco jurídico que le ha otorgado los anteriores gobiernos estas compañías, y están ejerciendo realmente una política, están implementando una política en estos territorios de total opresión, ¿no?, y cercenamiento de nuestros derechos. O sea, no solo es el Estado argentino el que tiene la responsabilidad máxima, sino también las propias compañías que también echan mano a diferentes tipos de políticas, inclusive de comprar voluntades, empezando por funcionarios y siguiendo inclusive hasta con la propia gente, tratando de alguna manera prever cualquier tipo de conflicto que surja.
Señor Millán, esa permisividad de la que habla, ¿continúa hoy incluso durante el gobierno de Kirchner?
Por supuesto, esto se ha agravado muchísimo. Recordemos que entra en escena una nueva situación, que es el tema minero. El tema minero, que todavía el gobierno argentino no ha tomado una posición clara y contundente frente a las demandas de los pueblos originarios, que ya se han expresado de manera categórica de que no permitiremos ningún tipo de explotación minera, de explotación de nuestros recursos, y bueno, por eso insistimos en el hecho concreto de que el Estado argentino tiene que comenzar a aplicar los derechos que ya están consagrados, que hablan justamente del resguardo de los espacios territoriales que pertenecen a los pueblos originarios.
¿Qué hace en este momento el grupo Benetton con esas tierras? ¿Cómo las explota? ¿Las explota? ¿Es correcto el uso que hacen de esas tierras?
En este momento hay extensiones muy grandes, enormes, donde la mirada se pierde en el horizonte, y prácticamente son extensiones que están alambradas, donde hay una prohibición de ingresar a esos territorios. Inclusive han quedado ríos, lagos, valles, donde nuestra gente practicaba diferentes tipos de actividades que relacionadas con nuestra cultura, que hoy han quedado bajo el sometimiento de ese alambre, y muy custodiada por guardias privados, inclusive en el caso de la provincia del Chubut, con policías de la provincia, o sea, policías del Estado, que son ni más ni menos que están cumpliendo una función de guardianes de todos esos predios, ¿no? No, realmente no vemos que haya una producción tan intensa que genere fuentes laborales. O sea, vemos kilómetros y kilómetros de territorio totalmente abandonado, digamos.
Era Samuel Martínez conversando con Mauro Millán, representante de la Organización de Comunidades Mapuches Tehuelches, 11 de octubre. con esta última información ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Si lo deseáis, podemos volver a encontrarnos mañana. Será como siempre aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.